Luego del tema musical, retomamos la charla con Azucena Olmos. ¿Cuál es tu función ahora? ¿Qué estás haciendo? ¿Ya te jubilaste, no?
Yo me jubilé, sí, ya hace unos cuantos años. Ajá. Lo que pasa es que después seguí así en actividad y haciendo otras tareas, siempre vinculadas, cuestiones vinculadas a las mujeres. Pero, por ejemplo, estuve un tiempo en la legislatura con un diputado, en un grupo, en equipo de asesores y asesoras. Y bueno, y por supuesto aportando lo que había aprendido para llamar la atención sobre algunas cuestiones que hacen falta, ¿no? Por ejemplo, estando en la legislatura, pedí ese lugar para, y además declararlo de interés de la legislatura, por ejemplo, la formación de varones para trabajar el tema de las masculinidades. Porque además en el servicio nosotros habíamos hecho una formación para que trabajaran dando un espacio a quienes ejercían violencia. Y de hecho se trabajó muchos años seguidos, fue muy bueno eso. Este espacio que te digo yo dentro de la legislatura, ese proyecto de declaración de interés, y después vino un profesional que estaba en una organización no gubernamental que a dar ese curso, y cuando abrimos la inscripción, enseguida se anotaron más de 100 personas, varones y mujeres, más mujeres que varones. Uh-huh. Y muchas vinculadas a la docencia. Bueno, con esa necesidad de saber también desde el otro lado, con la otra persona, con los varones qué trabajo hay que hacer. Bueno, siempre supimos que, y por eso trabajamos también, que era caminar renga si no se disponía a la creación de un espacio para que los varones trabajaran en la responsabilidad que tienen en su comportamiento violento, ¿no?
Claro, porque
habrá quienes, por supuesto, quienes tienen otros problemas vinculados, pueden ser más vinculados a cuestiones de la salud mental, pero la mayoría son personas que se han educado viendo golpear, o bueno, o impregnado de esta dominación masculina, que ser varones era comportarse de determinada manera, ¿no? ¿Qué era lo que se esperaba de ellos?
Como que eso no cambió mucho, digamos. ¿Qué evaluación haces con toda la trayectoria que tenés?
Yo creo que sí, que ha ido cambiando. Lo que pasa es que está como, que eso tiene que haber como un trabajo constante de prevención, de llamar la atención, de que se creen no solamente en los espacios institucionales, sino también en espacios barriales, como espacios para trabajar estas cosas, estas cuestiones. Además que esto hay que trabajar en todos los niveles, y en la educación, rompiendo los estereotipos, porque las subjetividades de varones y mujeres, yo creo que hay algunos cambios, sí, pero bueno, eso. Siempre hay como una, como una fuerza de lo que se trae que trata de volver las cosas para atrás, porque es más cómodo. Porque tiene que conocerse, el espacio de los varones, que después, en el año, hace unos cuantos años que se volvió a conformar el dispositivo de atención de varones, y también se trabaja justamente en forma grupal. Hay espacio individual y grupal, pero sobre todo el tema grupal, porque hay que trabajar justamente esta cuestión de culturalmente lo que tenemos asimilado. Pero lo que pasa es que eso hay que poderlo sacar, hay que tener un espacio donde esos comportamientos se objetivicen para verlos, nombrarlos, y porque si no, no es con decir, no sé, no hagas esto por esto, porque hay cosas que son, hay cosas que necesitan también sus espacios para trabajarlo. Y esto también hay que trabajar en el ámbito laboral, en la escuela, en todos los espacios. No se habla de la violencia, por ejemplo, institucional. Yo creo que hay que trabajarlo a nivel de lo preventivo y más. Y también es importante la cuestión a través de los medios, ¿no? Ahora, por ejemplo, con este contexto que tenemos político, social y económico, es terrible la degradación y volver atrás, ¿no? Porque no todo lo que tiene que ver con los derechos, las conquistas alcanzadas por los derechos por las mujeres es enorme. Entonces, digamos, hay mucho trabajo de las organizaciones y eso me parece tiene un gran valor. A mí me encantó el año pasado que estuve cerca del 8 de marzo, hubo dos reuniones para planificar lo que se iba a hacer y éramos algunas viejas como yo, pero había muchísimas mujeres jóvenes de todos los ámbitos, de ámbitos gremiales, universitarios, de gremios, de organizaciones no gubernamentales, a las mujeres mapuches divinas, que ya con trabajos que están haciendo. No, fue, para mí fue maravilloso ver cómo, cómo se trabaja en todos los ámbitos.
¿Tenías opinión formada sobre las teorías queer? Teniendo en cuenta tu trayectoria y de cómo nosotras, lo que nosotras entendíamos por género en nuestra época y lo que se entiende por género hoy en día, ¿tenés opinión formada sobre eso?
La verdad que ha llegado como mucha. En aquel tiempo de los comienzos, digo, del trabajo de empezar a ver que había una sociedad con una cultura patriarcal y que era eso de lo patriarcal y que además la complejidad que tiene la educación en esa cultura, con esos valores, con esas creencias, con esas prescripciones, con ese orden social, requiere como amasar mucho esto para que todos sepamos de qué hablamos cuando hablamos de patriarcado, de qué hablamos a qué nos referimos cuando hablamos de género, porque todavía la gente sigue pensando que el género es una cosa de las mujeres y cuando es una categoría de análisis, una categoría que sirve para que podamos diferenciar, que cuando se toma una decisión hay que pensar justamente que mujer y varón están en distintas posiciones para alargar la carrera, digamos, ¿no? Bueno, que está en el primer plano para alargar, las mujeres están detrás porque han sido consideradas esa diferencia sexual se ha transformado en una desigualdad social. Entonces, eso nomás ya tiene tal grado de complejidad. Y sobre todo me encanta Eva Gilberti, que habla de todo lo que no lo podemos, nos han incorporado desde el canto, en el vientre materno, ¿no? Y de la ropa que nos han preparado, del modo de demostrar el afecto, todo tan fuerte que se necesitan esos espacios donde todo eso poderlo descubrir, nombrar, hacerlo visible. Y así es como han ido llegando desde otros países. Yo recuerdo clases en un posgrado sobre igualdad de oportunidades. Había una profesora que venía de estudiar en Estados Unidos y Canadá, y bueno, ya hace unas cuantas décadas atrás ya venía la cuestión de la teoría queer, y viste, si apenas como que pasan en otros temas también, ¿no? Como mucha extranjerización y modos de pensar y de vida y de definir a las personas varones y mujeres, y, o quienes ahora, ¿no?, bueno, se autoperciban, que yo creo que como cosas que todavía no están tan claras, porque todavía estamos debatiendo si las mujeres y los varones somos distintos, si nos merecemos tener esas conquistas, bueno, fíjate esto que decíamos recién, porque si somos mujeres somos menos, ¿no?, para el patriarcado, y los varones tienen la supremacía. Además ahora se agrega la supremacía blanca, clasista, es tan difícil que yo creo que hay como mucho sí debate, en todo caso en los ámbitos académicos, donde se desarrollan y se trabajan programas, estudios de mucho calibre intelectual, y se producen unos debates, pero no sé cuánto eso está en la sociedad. En todo caso llega a través de las redes, me parece, que ahí interviene también la cuestión de la dominación del capitalismo, ¿no? Porque patriarcado y capitalismo, y cuántos negocios que se hacen desde ponernos estas dudas y estas cosas. Me parece que hay como, es muy sospechoso, a veces a mí me parece que hay tanta claridad en eso, que hay tanta manipulación, y se manipulación a través de los medios de comunicación y de estos medios nuevos, ¿no? Desde las redes, de las plataformas que van haciendo, a mí me parece, un trabajo de manipulación y de no sé, como de lavado de cabeza.
Está muy difícil. Sobre todo porque ya tenemos leyes que además son...
Yo lo veo muy difícil.
Son sí. Sancionadoras, ¿no? Que nos están quitando derechos a las mujeres.
Sí. Sí. Pero vos sabés que... Yo veo que hay esto. Como hay un movimiento mucho más fuerte y que viene con la fuerza de los capitalistas. Que de esto quieren sacar provecho. Y entonces, y bueno, qué bueno que en todo caso que nosotros nos sigamos enemistando entre nosotros y bueno, viste, no sé. Es muy... además, yo sigo pensando también, y a mí me encantó después de salir así como de los ámbitos de académicos, ver el trabajo concreto de las mujeres y las mujeres en Latinoamérica y de pronto estos feminismos comunitarios, una mujer que a mí me encanta porque ha sido una teórica, como ese gato, Rita Segato, que ha hecho trabajos en relación a recorriendo Latinoamérica. Ella ha estado en Brasil, después ha estado en México, acá en el norte del país, y como también ella la escuchaba el otro día en una ponencia, también como dándole más valor y dándole valor o nombrando y descubriendo todo lo que tenemos, estamos siempre como mirando afuera, digo, ¿qué pasa también eso desde nuestra cultura? Porque nos han educado siempre mirando a Europa y pareciéndonos aquello y no somos tan latinoamericanos, porque estos son de la negritud. Bueno, hay como cosas, no sé, traigo muchas cosas porque me parece que, que vamos viendo otros intereses subyacentes, ¿no? Y nosotros nos quedamos por ahí con, ¿no?, con cuestiones que nos quieren poner a discutir cuando todavía no, seguimos todavía viendo rosa y celeste.
¿Y ahora qué estás haciendo?
Estuve acompañando hace 2 años atrás a algunas compañeras que estaban padeciendo la violencia institucional dentro de la institución policial y que se animaron a denunciar esa situación, algunas costándoles su carrera, pero bueno, pero pudieron hacer público y decir lo que muchos no quieren decir, porque son esas instituciones que no se han modificado, que siguen con sus reglamentos de la época de la dictadura, porque hay ahí, bueno, esto todavía, fíjate vos que eso pesado, negro, todavía denso, digo denso porque no cuesta que eso se abra y se democratice. Y han conformado un grupo que se llama No Nos Callamos Más, y se siguen reuniendo y se siguen, bueno, eso, pero en ese comienzo he estado así como haciendo junto con María Angélica Riquelme un acompañamiento.
Sí,
para que, porque bueno, tenían, por supuesto, tenía absoluta claridad acerca de lo que les pasaba, pero bueno, el tema estaba en que
es una institución muy pesada.
Eso tiene consecuencias enseguida de dejarlas afuera, de violentarlas de todos modos, ¿no? Estoy así siempre como cerca de después estuve acompañando en su gestión un tipo a Patricia Maestegui, y bueno, también con algunas cosas re interesantes de escuchar a las mujeres dentro de la provincia, y estuvimos con las mujeres del Chocón, porque nos habíamos puesto en como historizar, darle voz a las mujeres que en el Chocón han sido las que han llegado cuando recién se empezaban las obras, quiénes eran, qué hicieron, dónde están, qué están haciendo. Bueno, eso, como mostrando también que ellas han tenido la oportunidad de hicimos algunas crónicas ahí con todo lo que hicieron, y bueno, después de algunos años, ahora ellas, los primeros de octubre de cada año, hacen todo un festejo de las mujeres, el Día de las Mujeres Choconenses.
Eso no lo sabía, mirá, qué sí. Interesante, qué interesante. Sí. La más con lo que significó el Chocón, ¿no?, en la provincia y en el país.
Totalmente.
Y lo que significa y el peso que tiene. Sí. No sabía que había un grupo de mujeres en el Chocón.
Sí, y se vuelven a juntar para, y trabajan para el primeros de octubre hacer su festejo y volver a... Hay una de ellas que yo no sé, creo que ya había terminado el libro, que ella era, vino desde Buenos Aires al hospital, un hospital de primera que tenían allí, como partera. Creo que ya terminó su libro, pero no sé todavía si lo presentó. Hace poquito estuve por allí y quedamos en volver a vernos con una de ellas, que Viviana, que con la que estamos en contacto, porque además ella está dentro de un área de gobierno del municipio.
¿Te gustaría escribir la historia de cómo empezó el tema del servicio de violencia, como se llamaba en esa época doméstica?
Sí,
lo que,
tengo,
porque para mí es un mito impresionante, ¿no?
Tengo,
fundante, digamos.
Tengo cosas, algunas cosas que y con María Angélica nos habíamos propuesto en juntarnos a seguir armando. Sí,
para ver el proceso,
un
porque
poco,
fue muy fuerte.
Sí, la verdad que sí. Hace mucho tiempo, hace tal vez como 2 meses, otra compañera que es socióloga me dijo, bueno, me animaba que lo empezara a hacer, que no lo empezara, sino que me pusiera de todo eso que ya había escrito, que lo ponga nuevamente en marcha.
Claro, sería muy interesante que tengamos la historia de las mujeres, no solo de los hombres que han dominado la Patagonia.
Es increíble cuando esas mujeres que llegaban tan desarmadas, luego, mirá, una de ellas, me acuerdo, escribió un libro, se presentó después. Mujeres que han hecho laboralmente cosas muy muy importantes, bueno, o que pudieron identificar su aspecto artístico, y hemos conocido unas mujeres increíbles. Sí, increíbles. Sí. Esta también fue algo que, con otra compañera que vive en Junín, y ella trabajó cuando yo trabajaba acá en Neuquén Capital, ella estaba trabajando en una psicóloga en Chosmalal, y otra colega que hoy trabaja en el Poder Judicial, que también hicieron un trabajo con los grupos en Chosmalal. La idea era como tomar contacto con alguna de estas mujeres y ver qué ha pasado en sus vidas, aquellas con las que no nos pudimos ver más, ¿no? Uh-huh. Y o qué pudieron esto de ver la transmisión que han hecho después a sus hijas e hijos, ¿no?
Claro.
Porque una de las cosas que se trabajaban en los grupos era, por ejemplo, rompiendo los mandatos, ¿no? Por ejemplo, de en lo cotidiano no sobreexigirse, llenarse tareas, sino repartir, y repartir tareas doméstica, dándole a los varones lo que se le pide a las mujeres, y a las mujeres por ahí animarse a hacer otras cosas que no sean lo... Esto, como ir rompiendo desde la casa,
desde lo cotidiano. Claro,
que desde lo cotidiano. Porque además son chicos y van creciendo con...
Sí, sí, desde el hecho, ¿no? Que significa que una mujer pueda que el hombre en la casa lave los platos, esa cosa así, sí, tan simple.
Y tan tan inteligente, porque la verdad que sí, cuando te contaban, la verdad que lo hacían de una manera, cada una con una forma... O sea, sea lúdica, o de una manera, por ahí copiando modos de los varones, y bueno, sí, y sí, después en todo caso reflexionando que había cuestiones que hay que modificar y no copiar, cosas que también a veces han pasado.
Claro, resignificarlo.
A nivel de dirigencia política, de mujeres que terminan tomando modelos masculinos tradicionales. Pero era, por eso te digo que eso es como un pendiente, como poder hacer ese trabajo de tomar contacto con quienes han tenido la experiencia de trabajar en los grupos de ayuda mutua. Porque han hecho cambios impresionantes.
Claro, porque mirando los perspectivos, claro, porque hay que mirar los perspectivas también, ¿no? Sí. O sea, las nuevas generaciones, no quiero ser calificadora, pero es decir, ya vienen con un bagaje, un montón de cosas servidas, como hoy hay que pelear para que vayan a la escuela, que no falte, y a nosotras teníamos lo que nos contaba, poder ir a la escuela. Poder terminar el secundario cuando el mandato era casarte, tener hijito, casarte virgen. No, yo siempre lo remarco eso porque no se dimensiona, ¿no? El hecho de que no podía salir de noche.
Todas esas creencias, esos modos de cómo vincularse con las mujeres, o esto de los privilegios. Entonces, si eran varones, eran los que tenían privilegio para ir a la escuela, las mujeres se quedaban ayudando a la madre,
actualmente
hoy confección, ¿viste?
Sí, sí.
O cosas,
o los oficios,
o comer. Me acuerdo de caso de comer en un lugar papá con los varones, en otro lugar las varones.
Sí, sí, la mujer comer en la cocina.
O la empleada.
O la empleada, claro. Esas cosas así.
Sí, pero era muy interesante todo ese trabajo grupal de la cotidianidad. Y cómo, por eso la ayuda mutua, ¿no? La ayuda mutua. Porque aquella mujer que De pronto se crea que capaz de hacer un trámite, claro. Pero bueno, otra que contaba cómo lo hacía, dónde iba, qué te hacía. De pronto eso sirvió de motivación para que otra lo haga, claro. buscar con quién hacerlo, anotar, para no, bueno, porque quienes salen de situaciones de violencia pueden estar muy dañados su juicio crítico, anuladas, ¿no? En su juicio crítico, por esto de la violencia emocional, de que no servís para nada, ¿no?
Están bloqueadas.
Totalmente.
Un estado de bloqueo anulada. Y de shock permanente.
Sí, así que bueno, alguna cosa.
Has hecho una gran tarea, Susana.
Grande libro, realmente.
Sí, sí, has hecho una gran tarea. Yo tengo tan grabada la primera vez que fui con una amiga, con Eric, seguramente te acordás de ella. Estabas en la calle Mendoza, me parece.
Sí.
Que ustedes hacían abierto a la comunidad una charla. Y a mí me dio vuelta la cabeza, porque salí re impactada. Yo no te conocía en esa época, ni se me cruzaba por la cabeza alguna vez trabajar el tema de las mujeres. La fui a acompañar a Eddie porque éramos amigas. Amigas de parejas, de salida, como nuestros maridos y los. Y me dijo, tengo una actividad para hacer, ¿querés? Me acompañás. Y que después yo fui como quien va a un tecanasta, digo. No sabía dónde iba, no tenía ni idea. Y quedé así como muy choqueada de todo. No, ni siquiera poder ponerle palabras a lo que había visto y lo que había escuchado. Me marcó mucho. Eso por años me llevó, lo tuve en la cabeza. Hasta que, bueno, algún día yo empecé a involucrarme con esos temas. Y esta cosa de que lo que pasaba en la familia era problema de la familia y no era un problema social. Yo tengo grabado el día que me di cuenta de que la historia personal no es una historia individual, sino es una historia social. Sí. Fue así como un descubrimiento, ese que decimos, se te van cayendo los velos.
¿No? Lo personal es político.
Exacto, claro, pero dicho así, lo personal es político, claro, vos te lo imaginás, el tipo de traje y corbata.
Y eso lo trabajábamos en el juego.
Claro, te lo ves así como una cosa que ya la palabra político te parece extraña, no te es ajena, claro, digamos, porque es el mundo de los que mandan.
Sin decir esto, que esto ya es una construcción, claro, más de gente que ha hecho todo un trayecto, ¿no? De militancia, sobre todo, y de verlo concretamente, pero esto de no me pasa a mí, sino claro, me pasa a toda ella,
claro,
y sobre todo, pues como de ver que de pronto podía estar allí, bueno, alguien que se encontró con su la maestra de su hijo, o con la esposa de un dirigente barrial. Digo, bueno, esto no es porque, como me dijeron, porque soy pobre, porque me falta instrucción,
claro,
porque tengo tal trabajo, sino que esto es nos pasa a todas las mujeres.
Claro.
Tengamos no instrucción, tengamos marido dirigente, un médico, encontrarse con la maestra de un hijo, ¿no? En el grupo. Entonces, esa vivencia nomás, ¿no?
Sí, sí,
y
sí.
Y por eso la coherencia de elegir una estrategia de intervención como lo grupal. Y no el. Después sí, capaz que había por allí se derivaban algunas entrevistas individuales con una psicóloga, porque había cuestiones que se tenían de la infancia, como claro, puede ser.
Sí, así, sí.
Que traumática que te mezcla, pero el grupo, la dinámica, la fuerza, la potencia, cómo potenciaba,
claro,
no,
es muy interesante,
es maravilloso,
solamente las mujeres podemos saberlo.
Increíble, no, maravilloso.
Muchísimas gracias por haber venido, Azucena. Gracias por la gran tarea que has hecho y que seguirás haciendo, porque no te imagino no haciendo algo.
Sí, siempre. Es como que es difícil sustraerse, ¿no?
Porque es un viaje de ida.
Es un viaje de ida, sí.
En la etapa que esté la vida que estés, es un viaje de ida. Así que bueno, ahí nos seguiremos encontrando en las distintas huellas.
En lo que hacemos. Todas tienen un valor grande, cada una desde su lugar, pensando en el conjunto de las nuestras pares.
Muchísimas gracias.
Gracias a vos. Gracias.
Estuvimos con Azucena Olmo, licenciada en Trabajo Social, y fue la mujer que generó el primer servicio que para aquellos tiempos se llamó
Asistencia y Prevención a Mujeres Maltratadas.
Audio queda alojado en casandras.org. No sumisa ni obediente,
mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Esto fue Recordando Vivencias, voces de mujeres que en su andar hacen historia en la Patagonia. Aquí en De Orugas y Mariposas, radio web artesanal, desde Casandras. Hasta el próximo encuentro.